gran siervo de Dios, un gran ejemplo para nosotros de vida, de ministerio, un hombre de oración, un hombre de acción también, un hombre que veía la maldad, la dificultad, la adversidad, el problema en su pueblo y no se quedaba de brazos cruzados, sino que él intentaba hacer algo por Dios, ¿no? Cumplía el propósito que Dios tenía para él. Y estudiamos hace unas semanas, un miércoles, acerca de cómo él animó al pueblo para trabajar y cómo el pueblo respondió a ese llamado y tuvo ánimo para trabajar, para edificar los muros. Pero vamos a ver algo que es habitual, es algo que pasa en la vida del creyente, y es enfrentar la oposición, enfrentar el desánimo, enfrentar la crítica, y eso es lo que quiero hablar en esta mañana. Así que ahí en Nehemías, por favor, síganme nomás con sus vistas, capítulo 2, versículo 18 y 19. Dice así la palabra de Dios: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Yo le he puesto a este mensaje cómo responder al escarnio, cómo responder a la crítica, cómo enfrentar la oposición. Ay, para antes, quiero explicarles, los obstáculos a veces los vemos solamente como barreras, pero realmente los obstáculos deben ser oportunidades para nosotros. Y voy a contarles la historia de un hombre muy famoso en Estados Unidos, Lee Iacocca, es un nombre chino. Era muy reconocido en los años 70 porque él era el presidente de una compañía automotriz muy importante, que era la Ford. Él hacía que esa empresa en esos años de la década de los 70 ganara millones de dólares. Él fue el creador del Mustang, si no lo sabían. Muchos años, dos años consecutivos, hizo ganar 1.800 millones de dólares solo con ese coche a la compañía Ford. Pero pasaron años, pasaron situaciones, y fue 8 años después, en el año 1978, que Henry Ford decide despedir a Lee Iacocca. Entonces pasaron 3 meses después, en ese año, y se hace presidente en ese entonces de una de las compañías que estaba más en la bancarrota, que tenía deudas millonarias, y era la Chrysler. Y él lo contrata a la Chrysler para hacerse presidente. Y él, cuando encuentra la Chrysler en el año 1978, encontró la Chrysler con una deuda de 160 millones de dólares. Así encontró a la empresa, y él vio a sus 31 vicepresidentes que tenía esa empresa, y vio a cada uno de ellos trabajando de manera indistinta, no como equipo, trabajando cada quien por su lado. Y él decidió establecer unidad, y él decidió hacer ciertas cosas para que esa compañía funcionara. Pero después, un año después, en el año 1979, se complica aún más las cosas. La gasolina sube al doble de precio. Y es en ese año que esta compañía Chrysler obtiene una de las deudas más grandes en la historia de los Estados Unidos. Que estamos hablando de una deuda de 1.700 millones de dólares. Él tenía adversidad. Lee Iacocca tenía dos obstáculos en su vida. Había fracasado en la Ford, lo habían despedido, y ahora tiene una deuda de 1.700 millones de dólares. Pero Iacocca estaba convirtiendo esos obstáculos en oportunidades. Le habían despedido y ahora tenía a sus manos una compañía que muchos estaban ya dispuestos a tener como una compañía en quiebra. Pero él, a pesar de eso, hace nuevas cosas, innova, intenta agrupar a esos 31 vicepresidentes, y en 1982 Chrysler logró obtener, después de tantos años, una modesta ganancia. Y siguió trabajando. Un año después, la Chrysler obtiene su más grande venta con un coche. En julio de ese año, imagínense, Chrysler logró pagar su deuda de 1.700 millones de dólares. En un tiempo 7 años antes de lo que el gobierno había destinado. Y el carro del Chrysler era el más vendido en todos los Estados Unidos. Una frase que se hizo nacional en ese año, 1982, como método de mercadotecnia de Lilla Coca, decía: si puedo encontrar un automóvil mejor construido que el de Chrysler, cómprelo. Eso es lo que decía él. Y a pesar de eso, en 1984, escriben la biografía de Lilla Coca. Y es uno de los libros más vendidos en ese año. ¿Cómo vemos que Lilla Coca, a pesar de los obstáculos, a pesar de la adversidad, él triunfó? Y sigue siendo uno de los ejemplos más grandes que existen en la historia automotriz de un director, de un presidente que rescata una compañía y la hace una de las compañías más grandes. Y eso que quiero que analicemos, cómo los obstáculos que podemos presentar en nuestra vida, que podemos tener, pueden ser oportunidades. Cómo Nehemías también vio obstáculos y los confrontó y lo vio como una oportunidad de glorificar a Dios. Y eso lo vemos, vayamos ahí en Nehemías capítulo 2, versículo 18. Y este primer punto, solo 2 puntos voy a ver en esta mañana. Uno, con la motivación de trabajar para el Señor, inmediatamente va a haber oposición. Versículo 18. Entonces, está hablando Nehemías, les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así forzaron sus manos para bien. Y me encanta cómo inicia el versículo 19. ¿Qué dice? Pero. Solo esa palabra. Ellos habían dicho: levantemos, edifiquemos, vayamos, manos a la obra, pero. ¿Cuántas veces en nuestra vida aparecen esos peros, no? Sí, vamos a trabajar, vamos a servir, pero tengo cosas que hacer, pero no tengo tiempo, pero no tengo dinero, no puedo, estoy muy ocupado. Siempre a veces tenemos una buena intención de hacer algo para el Señor y aparece un pero. Ese pero que te quita el gozo de servir a Dios. Ese pero que te hace realmente perder la bendición que Dios te da cuando le sirves a Él. ¿Cuántas veces anunciamos aquí que hay que trabajar, no? Hay que limpiar, hay que cocinar. Ahorita estuvimos en un campamento prejuvenil, ¿no? Y yo le doy muchas gracias a Dios, yo estoy a cargo de la cocina, por las cocineras. Muchos podrían ver, no, es un trabajo que no es tanto, pero sí. Si no hubieran tenido ellas ese tiempo, ¿qué les damos de comer a los niños? ¿Qué les da su rendición para energías, fuerzas? Y si uno de ellas hubiera dicho, sí, vamos, pero se me van a quemar los frijoles, ¿no? Pero ¿quién le va a dar de comer a mi esposo? ¿Pero quién? Siempre hay peros en nuestra vida y siempre van a existir. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos evitar esos peros, que nos van a quitar el gozo y la bendición de servir a Dios. Para Dios no va a haber ninguna excusa aceptable. El único pero que le podemos poner a Dios es cuando estemos en una cama totalmente desahuciados o totalmente inmovilizados para hacer alguna actividad. Realmente a veces nosotros tenemos una buena intención de servir a Dios y siempre viene un pero, ¿no? Yo aquí puse algunos, ¿no? Pero tengo mucho que hacer en mi casa, pero requiere tiempo, pero requiere dinero. Y eso es algo que yo he escuchado, pero para eso le pagan a los pastores, obreros, asalariados de la iglesia, ¿no? Pero ellos son los que deben hacerlo. Pero otro pero que me he encontrado, pero ya van muchos que van a apoyar, ya yo, no me necesitan a mí. Otro pero yo no lo sé hacer, ¿no? Otro pero qué pena, ¿no? Qué vergüenza, qué humillación. Créame, realmente, siempre que tú intentes hacer algo para Dios, va a aparecer un pero. Va a aparecer algo que puede decir, no lo hagas. No lo puedes, no se necesita, no se requiere, no tienes el talento, no tienes la capacidad. vamos a ver realmente que no existe ningún pero que valga la pena. No existe ningún pero que pueda sobrepasar Dios. Ese pero que tú pones, estás diciendo, Dios, tú no puedes ayudarme en esa necesidad. Tú no eres suficiente. Y vamos a ver cómo Dios sí lo es. Entonces dice ahí, pero, y sigamos analizando. Cuando lo oyeron Sanbalá, Doronita, Tobías, el siervo Amonita y Gesén el árabe, ¿hicieron qué? Escarnio de nosotros y nos despreciaron. Ese era el pero de Nehemías. Levantemos, edifiquemos, pero nos están despreciando, pero nos están humillando, pero están haciendo burla de nosotros, se van a burlar de mí. El término que se traduce como escarnio, viene una palabra griega que significa balbucir, tartamudear, producir repetidamente palabras hirientes. Y me gusta la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Escarnio significa burla cruel que se le hace a una persona para humillarla. ¿Qué estaba pasando? Estaba pasando que Tobías, Sanbalat, Gesén estaban haciendo una burla cruel. No dice aquí la palabra de Dios qué palabras estaban usando, pero estaban haciendo burla, escarnio, palabras que querían que humillara y aplastara a Nehemías y a todo el pueblo. Y esas son las palabras que menciona aquí. ¿Qué es eso que hacéis vosotros? ¿Os rebelás contra el rey? Yo estoy seguro que esas palabras no eran todas las palabras que estaban diciendo estos hombres, pero estaban haciendo burla y escarnio de ellos. Ahora, eso es lo que va a pasar en la actualidad. Cuando nosotros decidamos hacer algo para Dios, muchas veces vamos a recibir algún escarnio, alguna burla, alguna crítica de otra persona. Ahora, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar nosotros? ¿Cuál es la respuesta que yo vea en Nehemías? Ahora, una respuesta que no veo es esto. ¿Será que Nehemías está diciendo, ay, pobre de mí, miserable de mí? Todavía que decido hacer algo por Dios, trabajar por Dios, ¿y cómo me responden los demás? Ay, ya no voy a hacer la tarea, Señor. ¿No ves que iba a hacer todo mi esfuerzo, todo mi trabajo? Y mira cómo me pagas. Ya no puedo hacer esta tarea, Señor. Yo no veo aquí Nehemías llorando, quejándose, deprimiéndose, diciendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo decido poner mis manos en ti? ¿Por qué si yo decido confiar en ti, hacer esta gran obra? ¿Por qué recibo escarnio, Señor? ¿No eres malo conmigo, Dios? Todavía que tengo una tarea muy grande que realizar, hombres que están bajo mi mando, y todavía me pagas con eso, Señor. ¿Será que eso fue la respuesta de Nehemías? Jamás respondió de esa manera. Jamás él ve una cosa de queja en todo su libro. Jamás ve una autocomiseración de pensar, ¿por qué yo? Todavía que tengo una meta grande que lograr y sufro oposición. Nehemías, ese es el otro punto, sabía a quién iba la crítica. Sabía a quién estaba dirigida esa crítica. Sabía que no era para él. Ahora, eso es lo que va a pasar. Cuando tú decidas emprender alguna acción por Dios, créeme, va a haber oposición. Alguien, algo, alguna circunstancia, alguna enfermedad, algún pero, alguna situación, alguna relación, algo va a ser realmente que se oponga a esa obra. Algo que se oponga a esa señal de Dios, a ese mandato de Dios. Lo importante que vemos aquí es que Nehemías dirigió su vista en Dios. Y en respuesta les dije, dice versículo 20, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Ahora, ¿sabes? La burla y el escarnio era fuerte. Busquen por favor Nehemías 4:3, más adelante. Aunque después tal vez Dios nos permite estudiar un poquito el capítulo 3, el capítulo 4. ¿Pero qué estaban diciendo estos hombres? A Nehemías. Dice versículo, capítulo 4, versículo 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si hubiera una zorra y se subiera ese muro, ¡pum!, lo va a derribar. Eso es lo que estaban diciendo, se estaban burlando. Ahora, ¿qué hizo Nehemías? ¿A qué respondió? ¡Ay, sí, pobre de mí! No puso su vista en él, no puso su vista en lo que él estaba haciendo. No puso su mirada también en lo que los hombres, como Tobías, Gesem, Sanbalat, le estaban diciendo. ¿Sabes qué hizo él? Dirigió esa crítica a Dios. Dijo: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. ¿Sabes qué estaba diciendo Nehemías en pocas palabras? No es mi obra, no es mi tarea, no soy yo el que está dirigiendo. Es Dios y la obra es de Él, y Él va a hacer prosperar su obra. Estaba dirigiendo su crítica y su oposición a Dios. Estaba diciendo: ay, velas con Él, porque yo solamente soy un siervo de Dios, yo solamente voy a hacer lo que Dios me pida. Pero él reconocía que la obra verdadera era de Dios mismo. Que las cartas que tenía, que el rey le había dado autoridad, ni esa autoridad era suficiente. Él no dijo: yo no veo aquí Nehemías, mira, el rey me dio estas cartas, el rey me dio esta autoridad, vengo con la autoridad de él. Esa fue una autoridad mucho más alta, y dijo: el Dios de los cielos, Él me ha dado esta autoridad, Él me ha dado esta comisión, no soy yo. No es ningún otro gobierno, ninguna otra persona. Él va a hacer prosperar su obra. Y créeme, ninguna persona que desea servir a Dios, nadie verdaderamente va a estar exento de la crítica. Y vemos aquí, eso me llama la atención, inmediatamente después. No vemos otros versículos y que se pusieron a construir y que edificaron y que tardaron tantos días. No, él estaba diciendo: levantemos y edifiquemos, pero luego, inmediatamente, eso va a suceder. Cuando sirvamos a Dios de corazón, en humildad, vamos a enfrentar oposición. Vamos a enfrentar ataque inmediatamente y ataque directo. Ahora, lo importante es cómo reaccionar a esa oposición. ¿Qué hay en tu corazón? Si hay oposición, en tu corazón debe haber humildad. ¿Cómo? En la manera en que tú aceptas y reaccionas a esa oposición. Ahora, lo primero que tú debes de hacer es lo que hizo Nehemías: no desmayar. No aceptar la crítica como si estuviera siendo para ti mismo. Como si te estuvieran criticando directamente a ti, a tu persona. Sino la palabra de Dios dice: encomendar toda la causa al que juzga justamente, a Dios. Ahora, ¿quieres ver otro hombre? Hubo otro hombre que también enfrentó oposición toda su vida. Un gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Vayamos a 2 Corintios 4. Vamos a leer versículo 7 al versículo 10. Primer punto, entonces, es una realidad. Entre más te quieras acercar a Dios, entre más quieras servirle, vas a enfrentar oposición, vas a enfrentar burla, crítica, persecución. Tus amigos, tus familiares, tus seres queridos, cualquier persona que esté alrededor de ti. Vamos a leer 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 7 al 10. Igual me siguen con sus vistas nada más. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, la declaración: tenemos este tesoro en vasos de barro, es muy importante. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? ¿Alguien sabrá? ¿Cuál? ¿No escucho? ¿Salvación? ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa creen? ¿Cuál? Espíritu Santo, escuché. ¿Cuál creen ustedes que sea ese tesoro? Tenemos este tesoro. ¿Cuál será el tesoro? La fe. El tesoro que nosotros tenemos, y Dios nos ha confiado en vasos de barro, es el Evangelio. Son las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora, imagínense, tengo un vaso aquí, ¿no? Está un tesoro colocado en ese vaso. Ahora, el vaso, pues no es todo lo importante. Pues es un vaso bueno, dice vasos de barro. En ese entonces los vasos de barro, pues no eran tan bonitos como ahora. Algunos eran hasta feos. Algunos hasta tenían roturas o se podían quebrar y eran frágiles. Pero ese tesoro estaba ahí. Ahora, ¿quiénes crees que son los vasos de barro? ¿Tú y yo? Tú y yo somos esos vasos de barro. Está colocado un tesoro muy importante en ese vaso. Ahora, te digo otra vez, lo importante no es el vaso. Lo importante es ese tesoro que nosotros tenemos. Ahora, nosotros somos esos vasos. Ahora, no puedo yo tomar agua si no lo contengo en un vaso, ¿no? Si tengo agua regada aquí en el piso, pues no la puedo tomar. Necesito a fuerzas utilizar. Es un vaso, o aquí tengo una botella, una jarra. Dios quiere usarnos a ti y a mí. Independientemente de cómo tú seas, es un vaso bonito, un vaso de 2 litros, de 1/2 litro, chiquito, chaparrito, gordito, altito, colochito, lacio, no sé. Pero Dios, lo que está diciendo aquí Pablo es, te quiere usar a ti. Ahora, ¿qué dice después de ese vaso? Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No dice así, dice antes, para que la excelencia del poder sea de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que es importante es el tesoro, para que no dependa de mí, para que no dependa de ese vaso, para que el poder y la gloria sea para Dios. Ahora, ese vaso sí va a pasar necesidad. Estamos atribulados en todo, estamos perseguidos, estamos derribados. Pero ¿sabes qué es lo importante? Llevando en el cuerpo, esa palabra es la clave. ¿Cada cuánto? Cada que vengo a la iglesia voy a llevar la muerte de Cristo. Cada que yo tengo una escuelita bíblica, un campamento, una campaña, un club. Siempre, siempre, por todas partes, el sufrimiento de Cristo. Dice aquí, la muerte de Jesús. ¿Qué significa eso? Va a costar. Vas a sufrir necesidad. Tienes que padecer así como Pablo lo hizo, que estuvo perseguido, que estuvo derribado, que estuvo en apuros. Las señales de la muerte de Cristo siempre deben estar en nosotros. ¿Qué te ha costado a ti y a mí el Evangelio? ¿Qué has sufrido por la causa de Cristo? ¿Has llevado siempre en todo lugar la muerte de Él? ¿Y cómo murió Jesucristo? No fue algo sencillo, fue una muerte cruel. Y Dios está diciendo aquí que tú debes llevar esa misma señal. Me encanta cómo hay un predicador, un autor de un libro, se llama Cartas a las Iglesias Jóvenes, llamado Phillips, J.B. Phillips, escribe una paráfrasis de este versículo. Estamos obstaculizados por todos lados, pero no estamos frustrados. Estamos perplejos, pero nunca desamparados. Estamos perseguidos, pero nunca tenemos que resistir solos. Podemos estar derribados, pero nunca desmayados. Gálatas 6:9, no lo busquen, pero dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no. La parte difícil de ese versículo es eso. Cansarnos, nos vamos a cansar. Pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? A mí me gusta la última parte. Si no, desmayamos. Nehemías no desmayó. Ahora, volvamos otra vez a considerar Nehemías. Vayamos otra vez a Nehemías 2:19. y 20. Ahora, tengamos presente que para el líder, cualquier servidor de Dios, la oposición es inevitable. Ahora, Nehemías tenía que llevar a cabo una tarea, y esa tarea era construir el muro en torno a la ciudad. Ahora piensa, ¿esa tarea era espiritual? ¿Era ser un gran predicador, ser un gran reformador, tomar la vida espiritual de todo el pueblo y llevarla a Dios? ¿Esa era su tarea? ¿No? Era ser un ingeniero de obra, ¿no? Y construir solamente un muro. Pero ¿sabes? Esa es la tarea que Dios le había dado a Nehemías. Ese era el propósito de Dios para la vida de Nehemías. ¿Y sabes qué hizo Nehemías? Hizo lo máximo, lo mejor que pudo hacer para cumplir ese propósito. Yo no sé qué tarea Dios tenga para tu vida. Yo no sé si es tan espiritual, tan popular, tan fantástica, pero lo que sí sé es que sí tienes una tarea. Es que sí tienes un propósito de Dios para tu vida. Es que sí existe algo para el cual Dios te ha llamado y te ha diseñado. Y todo está en cómo tú y yo vamos a cumplir esa tarea. ¿De qué manera vamos a poner toda dedicación, todo esfuerzo para cumplir el propósito de Dios para mi vida? Eso es lo que yo veo aquí en el ejemplo de Nehemías. Un gran hombre de Dios, un gran llamado, pero no era algo espiritual, era algo físico y material. Pero aún así hizo todo lo posible para hacer la obra que Dios le había destinado. Ahora, ¿qué otra cosa? La voluntad de Dios era que enfrentara oposición. Esa era la voluntad de Dios. Y él sabía que eso era parte de la obra y la voluntad de Dios. Y por eso encomendó su causa a él. Nehemías no se desanimó. Nehemías permaneció firme a la tarea que Dios le había dado. A pesar de que recibía burla, recuerda, escarnio, burla cruel para humillarle. Decían, una zorra puede derribar ese muro. Tanto esfuerzo, tanto sudor, muchos piensan, ay, tanto cansancio. Y todos me dicen que no les gustó la comida, ¿no? O que no les gustó esto, lo otro, esto no hicimos bien, esto estuvo mal. A veces enfrentamos eso nosotros, hacemos algo, lo mejor para Dios. ¿Y qué recibimos? No, estuvo mal. Lo hubieras hecho así. No, eso no sirvió. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? No, ¿verdad? Ahora, ¿cómo respondió Nehemías? Hazlo tú, Tobías, ¿no? Háganlo ustedes, no, yo ya renuncio, ¿no? Para que se me quejen, se me critiquen, se hagan burla de mí. Ay, que Dios llame a otro, ¿no? Que le pague al pastor Tomás para que... No, ¿verdad? Eso no es, ahora, el desaliento. Ese es otro punto que quiero tocar. El desaliento es algo que va a ocurrir en la vida. Ahora, cuento una historia, una fábula. Que estaba Satanás, ¿no? Y tenía todas sus armas, ¿no? Sus armas espirituales para atacar al creyente. Y las estaba vendiendo, todas sus armas, ¿no? La división, la mentira, las medias verdades. Y todas sus armas las estaba vendiendo. Había mucha gente comprando. Y había una arma que era la más cara de todas. Era tan cara que no existía nadie que la pudiera comprar. Y era la cuña del desaliento. Y todos preguntaban, ¿y por qué está tan cara? Porque nada más puedo sembrar un pensamiento y puedo destruir todo un ministerio. Y puedo destruir al hombre más espiritual. No hay hombre que no sucumba ante el desaliento. Y es cierto, un maestro de escuela dominical puede desalentarse y desanimarse cuando ve que su grupo no responde como él quisiera. Un nuevo creyente o cualquiera de nosotros puede desanimarse y desalentarse cuando alguien no nos saluda, ¿no? O alguien nos hace una mala cara, o alguien nos traiciona. Aún nosotros, creyentes, a veces de años maduros espirituales, podemos desalentarnos. El desánimo es algo que puede ocurrir en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta el crecimiento. Al diablo no le va a gustar que tú estés sirviendo a Dios. Tal vez no te puede quitar la salvación, pero te puede quitar ese gozo de servir a Dios. Y va a sembrar un pensamiento de, ay, no me vio, no me saludó. Ay, este grupo no responde. ya no quiero más este grupo, no hay esta familia, no hay este esposo, esta esposa, este hijo. El desaliento es algo que va a ocurrir en nuestras vidas. ¿Cómo enfrentamos ese desaliento? ¿Cómo enfrentamos ese desánimo? Ahora sigamos leyendo versículo 20. Ahora, Nehemías se plantó firme al llamado de Dios. Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque vosotros no tenéis parte ni derecho, no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Ahora, imagino, ¿no? No solo aquí la palabra de Dios no dice que Nehemías, como dije, sacó cartas y gritó: mira, estas son las palabras del rey Artajerjes y tengo la autoridad de él. Nehemías sabía que tenía una autoridad superior. Y lo que me gusta es eso que dice: el Dios de los cielos, Él, ¿qué dice? Él, su confianza. Uno, ¿cómo enfrentó la adversidad? Uno, no desmayó, permaneció firme. Dos, su confianza en Dios. Su confianza en la obra de Dios, su confianza en que el Dios de los cielos, creador de todo lo que estaba diciendo. Así lo presentó Nehemías, el Dios de los cielos, el Dios creador, omnipotente, que hizo todo solamente con su voz y dijo Dios y fue hecho. Él sabía que Dios tenía que hacer la obra. Él lo iba a prosperar y Nehemías puso toda su confianza en Dios. Nehemías no se deprimió, no tiró la toalla, no se cansó, no lloró, no se quejó, no pidió que otro más hiciera la obra. Él permaneció firme al llamado de Dios. Ahora, ¿cómo permaneceremos nosotros? ¿No? Nos das una cara, alguien nos chismea con nosotros y no, pues ya ni quiero nada, ¿no? Ya no quiero saber nada de esta iglesia, de este grupo, de este servicio, de esta cosa. Jamás vuelvo a hacerlo. Jamás vuelvo a meter mis manos ahí. Esa es una actitud carnal. Esa no es la actitud que Dios quiere. Como Pablo que decía, siempre, por todas partes, no importa lo que suceda, voy a anunciar a Jesucristo. Voy a servirle a Él. Ahora, dice después de eso: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y luego se quede de brazos cruzados, hay que Dios haga la obra, hay que Dios mande sus ángeles para que sigan edificando. Y yo aquí yo voy a dirigir, tú haces esto, tú haces lo otro. No, siempre me gusta eso de Nehemías. Oraba y actuaba, confiaba en Dios, pero no dejaba descansar, no dejaba de hacer algo por Él. Y nosotros, sus siervos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hicieron ellos? Nos quedaremos sentados aquí esperando a que los demás sirvan a Dios. Yo con venir a la iglesia ya soy bien espiritual. Yo que venir a las 9 ya con eso es más que suficiente. Ya. El Dios de los cielos ahí va a prosperar la iglesia Oreb. ¿No? ¿Eso era la actitud de Nehemías? El Dios de los cielos va a prosperar a esta iglesia. Ahí están los pastores que hagan todo, ¿no? Que ellos ganen almas y que ellos trabajen y que para eso les pagamos. ¿No? Y nosotros, sus siervos, me gusta esa palabra, nos, ¿a poco eso no es acción? ¿A poco eso no es una actitud? Vamos, levantemos y manos a la obra, edifiquemos. ¿No es lo que debe haber en tu corazón y en el mío? No ser un cristiano solamente calentabancas. Yo acabo de dar el curso de cálculo a los gastos, estamos por terminar. Y el manual, no me dejará mentir, pregúntenle a todos que llevan el curso. Ahí dice directamente, debemos de dejar de ser cristianos calentabancas, mediocres, para levantarnos y ser discípulos verdaderos de Jesucristo. Y eso es lo que estaba diciendo Nehemías. No importa la oposición, no importa la burla, la crítica. No me interesa escuchar eso. Tú estás criticando, tú estás diciendo algo, ahí velas con Dios. Yo no soy nada ni nadie para sentirme ofendido. Nosotros, no está diciendo ellos, este pueblo, no. Nosotros, ¿qué estaba incluyéndose? Yo también. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y eso es lo que quiere Dios de esta iglesia. Dios ha llamado a un Nehemías, a un hombre, ¿no?, de Dios, Pastor Daniel Morris. Que él ha dicho, tenemos una tarea por delante. Dios le ha dado un propósito y un llamado a él. Él es nuestro líder, ese es nuestro Nehemías. Él ha dado a Dios esa tarea de construir los muros espirituales de esta ciudad, de este estado. No debemos dejarlo solo. Él sí ha enfrentado oposición, crítica, pero él sigue firme. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Decir, Dios nos prosperará, pero yo voy a hacer mi parte. Es lo que siempre hizo Nehemías. Yo confío en Dios, pero Dios me ha dado una tarea a mí. Dios va a hacer su parte y yo tengo que hacer la mía. Dios no va a venir a hacer mi parte. Dios no va a venir a mí, a esta iglesia y predicar a todos los perdidos. Dios me ha dado esa tarea en mí, a mí. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que el que sea glorificado sea Cristo. Yo quiero que esta iglesia se levante y edifique. Yo trabajo con jóvenes. ¿Y saben cuántas veces he presentado estadísticas, cosas que están pasando? Yo tengo un campamento cerca, yo quiero que todos los jóvenes se levanten y edifiquemos más vidas. Pero sabes, esos muros no se van a construir solos. Aunque haya un buen arquitecto, aunque haya buen un maestro de obra, aunque haya buen un ingeniero civil, no se van a hacer solos. No se va a pagar el material de esa obra solo. La obra del muro de Jerusalén no se hizo sola. No llegaron los materiales caídos del cielo, ¿no? Como podemos decir ahorita, el cemento, la cal, calidra, el bloc, el castillo, el alambre, el alambrón. No llegó ese material del cielo. No llegaron ángeles a construir las obras y los del pueblo estaban nada más sentados diciendo, ¡ay, qué bonito, que Dios está prosperando! ¡No! Tuvieron que trabajar. Vamos a analizar tiempo después que con una mano tenían la espada y con otra mano estaban trabajando porque enfrentaban oposición. Esa es la actitud que deberíamos tener como iglesia. Decir en esos ministerios, ahí están los líderes, ahí está la obra. Levantémonos. Dejemos de estar solamente ahí sentados y vayamos cada día, cada semana a edificar muros, a edificar vidas, a edificar un pueblo sólido para Dios. Tú sabes cómo está el mundo en la actualidad. No te tengo que traer cada predicación estadísticas, comentarios. Ve las noticias, ve la televisión. Dios lo que quiere es que tengamos eso mismo. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Sí, Dios va a hacer su parte. Dios está haciendo su obra. Dios ha dado este mensaje a mí. Las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Sabemos que las buenas nuevas no es solamente obras y ser tan dadivosos y caritativos, es amar a Cristo, entregarnos por Él. Todo es cuestión de fe. Todos necesitamos algún día pensar y analizar nuestras vidas. ¿He entregado mi vida a Cristo? Ahora, cuando tú te haces cristiano, cuando tú te haces creyente, no es que incluyes a Cristo a tu vida como algo más que hacer, como una actividad más. Eso es religión, eso es religiosidad, eso es fariseísmo. Nosotros nos incluimos a la vida de Cristo. Nosotros nos unimos a la obra de Dios, a la obra que Él está haciendo. Esa es la fe. Esa es la fe salvadora. Esa es la fe verdadera. Eso es lo que nos salva. No tener a Cristo solamente como algo más o una persona más que está ahí nada más como un genio de la lámpara para hacer nuestros gustos o caprichos. Es que tú te debes incluir a lo que Él quiere que hagas. Eso es lo que yo veo aquí. Eso es lo que realmente Nehemías tenía en su corazón. Y con eso quiero terminar. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Ahí como están sentados, vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Señor, le damos tantas gracias por su palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por recordarnos. Si como Nehemías, inmediatamente que se habían decidido, habían puesto su corazón, estaban levantándose y edificando los muros de Jerusalén. En ese preciso momento encontraron oposición. Y la oposición es inmediata, Señor, y lo sabemos. Sabemos que tenemos un enemigo de nuestras almas, el diablo, que siempre va a buscar desalentarnos, que siempre va a buscar cosas, situaciones, personas, adversidades, diferentes circunstancias en nuestra vida para que enfrentemos desánimo, para que queramos tirar la toalla, para que quiera dividir ministerios, dañar corazones. Ahora reconocemos que ese es su trabajo, que ese es su arma espiritual. Pero nosotros queremos ser como Nehemías, Señor. Yo quiero que esta iglesia sea como ese pueblo, Señor, que se levantaba a pesar de la burla, de la crítica, del desprecio, para edificar esos muros. Tenemos una tarea muy grande, Señor. Tenemos una ciudad llena de niños, jóvenes, adultos, ancianos, que cada día están pereciendo en drogas, en suicidio, en adulterio, en fornicación, en mentira, en maldad, homosexualismo. Estamos siendo atacados por ese sistema que es el mundo, con su filosofía diabólica, perversa, animal, terrenal. Ayúdenos a hacer algo, Señor. Ayúdenos a no quedarnos de brazos cruzados, a no desmayar, a no quedar derribados como Pablo. Que sí, estamos atribulados en todo, pero seguimos fieles, firmes en usted y en su palabra, Señor. Ayúdenos, como lo hizo el pueblo de Nehemías, a confiar en usted, decir: el Dios de los cielos nos prosperará, pero hacer nuestra parte, Señor. Y decir también nosotros, y nosotros, sus siervos, considerarnos siervos suyos, considerarnos aquellas personas que rinden totalmente su vida a usted. Y decirle así: nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Haremos algo por este mundo, por esta humanidad. Y así como están orando, yo quiero hacer dos invitaciones. Primera, esta es para la iglesia. Quiero decirte que desde niño soñamos con grandes aventuras, grandes cosas. Ser grandes personas, ¿no? Descubrir algo grande. Ser bomberos, ser ingenieros, arquitectos. Nuestra visión era muy grande. Pero llegó un momento en nuestras vidas que ese sueño murió. Que ese sueño no se hizo realidad tal vez. Si nos conformamos con menos, perdemos la visión y levantamos barreras nosotros mismos. Y pensamos: pues bienvenido, ese es el mundo real. Pero sabes, yo quiero decirte algo a ti, querido hermano. Tú fuiste creado para algo más. Tú eres un hijo de Dios único y especial. Fuiste creado para una vida extraordinaria. Para una vida como la de Jesús. ¿Sabes? Fuiste hecho para cambiar este mundo. Fuiste hecho para tener una vida extrema, llena de compasión. Llena y saturada con el amor de Dios. Tú fuiste creado para eso, para glorificarle solo a Él. Dios se hizo hombre. Dios dejó su gloria, su poder, su majestad para vivir entre nosotros. Jesús, Él, Él se involucró directamente con el dolor de este mundo, con su sufrimiento. Y sabes, tú y yo somos llamados para hacer también lo mismo. Jesús se interesó tanto en este mundo que derramó toda su sangre por Él, por amor a mí, por amor a ti. Fue quebrantado, fue enfermo, fue molido, fue hecho pobre, fue crucificado. ¿Y sabes? Tú y yo también podemos hacer lo mismo. Jesús vino para ayudar emocionalmente, físicamente, socialmente, espiritualmente. Y también es tu deber, es mi deber. Ahora yo le pregunto a esta iglesia, a esta congregación, a este cuerpo de creyentes bautizados, llamados aparte para servir al Señor. Y quiero que me respondas, si esa es tu decisión, si ese es tu compromiso hoy con Dios, que te pongas de pie y te pregunto, ¿estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a soñar de nuevo? ¿Estás dispuesto a cambiar este mundo? ¿Estás dispuesto a decir, Señor, aquí está mi vida? Ponte de pie. ¿Estás dispuesto a decir, sí, yo quiero transformar este mundo? Yo quiero construir ese muro espiritual en mi familia, en mi hogar primeramente, en mi vida. Yo quiero vivir esa vida extraordinaria para la cual fui creado. Yo quiero vivir una vida como la de Jesús. ¿Estás dispuesto, hermano? ¿Estás dispuesto a soñar a lo grande? A decir, sí podemos llenar esta congregación, esta iglesia, este templo. Sí podemos hacerlo. Yo no sé de qué manera Dios te va a usar. Yo no sé cuál es el propósito para tu vida. Pero lo que sí sé es que debes tener esa actitud, querido hermano. Como Nehemías. Vas a enfrentar oposición, la vas a enfrentar. Pero no pierdas la visión. No pierdas el llamado de Dios. Te sigo invitando. ¿Estás dispuesto a estar saturado con el amor de Dios? Y llevar ese amor a este mundo perdido. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a ser quebrantado, a ser herido, a estar enfermo, a estar pobre, a estar crucificado si es necesario por Dios? ¿Estás dispuesto? Ponte de pie y dile, Señor, sí, yo estoy dispuesto. Señor, usted ve los corazones. Yo no soy quien para predicar este mensaje. Yo soy indigno también. Pero yo también junto con mis hermanos quiero hacer mi parte. Como Nehemías respondió, usted nos prosperará, pero yo voy a levantarme y edificar. Usted me ha llamado para trabajar con jóvenes. Y yo no sé qué llamado tenga mis hermanos aquí presentes. Pero ayúdenos, Señor, a responder ese llamado. Ayúdenos, Señor, a edificar, a levantarnos, a dejar ya solamente estar cada domingo sentado aquí y no hacer nada. Hacer algo, hacer nuestra parte, Señor. Nehemías sabía eso. Nehemías sabía que usted iba a hacer su parte, pero que ellos tenían que hacer la suya. Como iglesia, Señor, yo deseo eso para esta iglesia. Yo deseo que estos hermanos no se pierdan esa bendición, ese gozo, esa paz que solamente usted produce cuando le servimos. Esa satisfacción, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Ayúdeles. Capacíteles cada vez más a través de su Santo Espíritu, Señor. Ministre sus corazones. Y ayúdenos como iglesia a levantarnos y ser fieles. Construir y edificar esos muros. Y así como están orando, yo quiero hacer otra invitación. Y esta es para ti, amigo. Amiga que nos visitas, tal vez tú que tienes tiempo viniendo a la iglesia y no has entregado tu vida a Cristo, esa invitación es para ti y es de parte de Dios. Nada ni nadie te puede llevar a Él. La Biblia dice que todos somos pecadores. Todos nos hemos desviado del camino de Dios. Todos merecemos el infierno. Todos hemos dado la espalda a Dios con nuestros hechos. Pero sabes, Dios tomó la iniciativa y Dios se hizo hombre por amor a ti. Y Jesucristo dijo en su vida aquí en la tierra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ver al Padre si no es por mí. Y eso es lo que nosotros predicamos. Ese es el tesoro que nosotros tenemos para compartirte. Si tú quieres entregar tu vida hoy a Cristo, yo te invito a que pases aquí al frente. Es una decisión valiente, sí. Pero es un deseo en tu corazón de tener fe solamente en Él. La vida y la salvación no es por obras, es por fe en Jesucristo. ¿Habrá alguien así en esta mañana que diga, pastor, yo quiero entregar mi vida a Cristo? Yo entiendo que soy pecador y que necesito a Cristo en mi vida. Ya no quiero darle más de espalda. ¿Habrá alguien así esta mañana que diga, pastor, ora por mí? Levanta tu mano y acércate aquí al frente. ¿Habrá alguien así en esta mañana? que diga, pastor, yo necesito a Cristo. Yo no sé dónde voy a pasar la eternidad, pero ahora entiendo que Cristo es el único camino, la única verdad, que mis obras jamás van a ser suficientes. Me arrepiento de mis pecados. ¿Habrá alguien así en esta mañana que diga, pastor, ora por mí? Yo necesito a Cristo en mi vida. Yo necesito solucionar mi relación con Él, mi relación rota y perdida a causa del pecado. ¿Habrá alguien así en esta mañana? No quiero perder la oportunidad, querido amigo, visitante. No es casualidad que hayas venido aquí, es el amor de Dios que te trajo. Que Dios te ama de manera incondicional. Dios te ama a ti eternamente, dice su palabra. ¿Cómo lo sé? Estás aquí escuchando este mensaje de parte de Dios. ¿Habrá alguien así en esta mañana? Si no, ahí terminamos. Señor, nuevamente gracias por hablarnos, Señor. Gracias por permitirme compartir este mensaje. Solo le suplico, Señor, que nos ayude a ser una iglesia diferente, a ser una iglesia que le honre y le glorifique, a ser una iglesia que viva en santidad, que dé testimonio a ese mundo de que vivimos de manera extraordinaria, de que somos hijos del Rey de Reyes, que somos hijos suyos. Dar ese ejemplo a ese mundo y que todos los demás vean nuestras buenas obras para que así le glorifiquen, Señor. Vean que somos luz y no oscuridad. Gracias, Señor, y ayuda a mis hermanos, a mí también, Señor, a levantarnos y dejar la comodidad. En el nombre de Cristo Jesús, porque reconocemos que son únicamente por los méritos de Él que podemos acercarnos a usted. Y es en su nombre que pedimos estas cosas. Amén. Gracias, hermanos, pueden sentarse.
Gracias, hermano, por este mensaje.